Libro La Oveja Negra, autor Armando Bartra. Capítulo 12. Reflujo revolucionario en México y ascenso de la Revolución Mundial. Para 1917, el Partido Liberal Mexicano es una secta, un grupúsculo en el exilio. Al mismo tiempo, la fracción Carranza-Obregonista se consolida en el poder, cerrando toda una etapa del proceso revolucionario. La derrota de la corriente campesina, radicalmente democrática y revolucionaria, unida a la mediatización y represión del movimiento obrero, sella el triunfo de Carranza. La Constitución de 1917 expresa en su contenido considerablemente avanzado para su época la enorme importancia que cobraron en el curso de la lucha las fuerzas populares, obligando a la jefatura burguesa a radicalizar su posición so pena de perder la hegemonía, pero el momento y la circunstancia en que se elabora revelan nítidamente su carácter de clase. El Congreso se reúne a legislar para el pueblo, precisamente después de que el pueblo ha sido derrotado. Las leyes que deben favorecer al hombre del campo se escriben serenamente cuando los ejércitos de Zapata y Villa han sido desmembrados. Los artículos obreristas se elaboran al mismo tiempo que son desarmados los ya inútiles batallones rojos y es clausurada la Casa del Obrero Mundial. Las promesas pueden ahora formularse por escrito, pues el pueblo derrotado no podrá exigir su cumplimiento. Para 1917, Ricardo Flores Magón tiene que reconocer la imposibilidad inmediata de cambiar el curso y los resultados del movimiento iniciado 10 años antes, y el magonismo entra en una nueva fase. Naturalmente, Regeneración no abdica de denunciar las represiones del nuevo gobierno, ni deja de señalar una y otra vez las necesidades insatisfechas de obreros y campesinos. Sin embargo, sobre todo a partir de 1918, parece ya claro que la liberación definitiva de las masas explotadas tendrá que ser producto de una nueva oleada revolucionaria. Las páginas de Regeneración, llenas en los años anteriores de artículos sobre la situación del país, se ven ocupadas cada vez más por notas y análisis sobre la situación internacional. El reflujo de la Revolución Mexicana coincide con el ascenso de la Revolución Mundial que tiene su cúspide en la Revolución Rusa de octubre. Para Ricardo Flores Magón, la revolución en México se encuadra ahora dentro del panorama internacional. Los objetivos que los magonistas promovieron para México se alejan de la perspectiva inmediata, pero tienden a encarnar en el resto del mundo, y en la misma medida a la larga se presentan también como inevitables en nuestro país. La gran revolución de la que habla Ricardo Flores Magón ya no es solo la del pueblo de México, sino que tendrá que incendiar al mundo entero. En particular, la Revolución Rusa llama la atención de Ricardo, que veía en Lenin y en los bolcheviques a los verdaderos internacionalistas, y en el Octubre Rojo, un llamamiento mundial para la revolución social en todos los países de la Tierra. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se radicalizó la represión en los Estados Unidos contra la prensa independiente, y en particular contra los periódicos anarquistas. A mediados de 1918, le tocó el turno a Regeneración. El pretexto para las detenciones de Ricardo Flores Magón y Librado Rivera fue el manifiesto de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, fechado el 16 de marzo de 1918. Condenados a 20 y 15 años de cárcel respectivamente, entraron al presidio el 15 de agosto de 1918 para purgar sus penas. Ricardo ya no recuperaría su libertad. 4 años después, el 20 de noviembre de 1922, moriría, probablemente asesinado por un carcelero, en el presidio de Leavenworth, Kansas, en los Estados Unidos. De las posiciones de Ricardo Flores Magón en los últimos años de su vida, destacan los puntos de vista sobre la lucha sindical, las previsiones sobre el futuro de la Revolución Mundial y especialmente su actitud ante los comunistas que se concreta en las apreciaciones sobre la Revolución Rusa de octubre y la experiencia de la dictadura del proletariado. Al sindicalismo estrecho, Ricardo Flores Magón oponía la idea de una revolución social de masas de carácter esencialmente espontáneo e impulsada por la desesperación y el sufrimiento. La agrupación sindical es insuficiente, sostiene Ricardo, porque cuando mucho mejora temporalmente la situación de los obreros, pero dentro de las mismas condiciones sociales de opresión y explotación, es indispensable para los trabajadores unirse, consolidar sus energías para obtener fuerza. La agrupación de los trabajadores, sin embargo, no es todo. Es necesaria la unidad de propósito, de un gran propósito. Unirse con el solo propósito de mejorar las condiciones de trabajo, obtener mejores salarios y menos horas de labor, es bueno porque en ello se encuentra un alivio, pero el alivio es pasajero. Así pues, la aspiración de los trabajadores organizados debe ser más grande que el mero mejoramiento de condiciones. Debe ser una cuya realización evite que los amos sigan engañando a los trabajadores. Y esta aspiración es la abolición de la propiedad privada. La importancia de la organización sindical revolucionaria reside fundamentalmente en que representa el germen de la futura organización de una sociedad de productos libres. Los revolucionarios deben, por tanto, trabajar en los sindicatos propagandizando sus objetivos generales y surgiendo formas de lucha más radicales y efectivas. Después de la Primera Guerra Mundial y a partir de la Revolución Rusa de 1917, Ricardo Flores Magón captó de manera penetrante el comienzo de toda una nueva época, la época de la Gran Revolución Mundial, que ya estamos llamando a las puertas de todos los pueblos. Y de la misma manera que Lenin dirigía la vista a los pobres de los países oprimidos de Asia, avanzada de la incorporación a la Revolución de los Pueblos Coloniales, viendo en su entrada a combate un elemento fundamental de la nueva época. Ricardo Flores Magón escribía en una carta de abril de 1921: lo que ayer era desaliento se cambia hoy en revolución. Hasta en las razas orientales, cuyo amor por la libertad permanece enterrado bajo el polvo, acumulado por miles de años de resignación, sopla un aliento del espíritu de protesta que ahora invade el mundo. El dios capital muere ahora desangrado, después de su última loca aventura, en un caso claro de suicidio. Y escucha el rumor de la azada que cava la fosa donde una humanidad descontenta le arrojará a puntapiés. El triunfo de la revolución en Rusia y el establecimiento de la dictadura del proletariado despertaron en Ricardo Flores Magón una serie de reflexiones que fijan su posición frente a la concepción marxista del socialismo como etapa de transición a la sociedad comunista y, en general, su actitud ante los marxistas como fuerza política. Ricardo, ante todo, celebró el triunfo de los bolcheviques como un gran avance de la revolución mundial. Discrepó, sin embargo, con toda ortodoxia anarquista, del establecimiento de una forma estatal centralizada, la dictadura del proletariado. Esta posición que lo llevó a enfrentarse críticamente con los comunistas era, a pesar de todo, muy distinta de la política de la CGT en México, que transformó en poco tiempo sus discrepancias con el marxismo en una línea anticomunista, reaccionaria y de colaboración con el gobierno. Una vez más, la sensibilidad política de Ricardo le permitió evitar el peligro del dogmatismo doctrinario con sus derivaciones reaccionarias y colaboracionistas y lo llevó a sostener una línea de unidad contra el enemigo común y lucha ideológica con los aliados. En algunas cartas de 1921, Ricardo define sus puntos de vista. Rechazo una guerra abierta contra los marxistas en países donde hay preparativos para intentar romper las cadenas. Una guerra semejante en estos países solamente prolongaría la vida del enemigo y, por lo tanto, su poder, pues mientras combatiéramos entre nosotros mismos, los dejaríamos en paz. Debemos propagar sin cesar nuestros ideales, pero debemos ayudar a la tarea común de romper el yugo. Deseo hacer notar con claridad que los marxistas contra quienes no deseo luchar antes de que se ponga el palo para pasar el arroyo son los marxistas revolucionarios, aquellos que no recomiendan más la boleta electoral. De sus últimos años en la cárcel, cabe destacar también, ya no un planteamiento político, sino una actitud ideológica, la total, absoluta, feroz intransigencia de Ricardo ante las presiones orientadas a hacerlo claudicar de su posición. En mis 29 años de luchar por la libertad, lo he perdido todo. He consumido muchos años de mi vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. Me he visto desfalleciendo de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud. En fin, he perdido todo. Menos una cosa que fomento, mimo y conservo casi con celo fanático. Y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para producir y consumir, y no estoy arrepentido de ello. Más bien, me siento orgulloso de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas. Y no me retracto, afirmo. Afirmo que si la especie humana llega a gozar alguna vez de verdadera fraternidad y libertad y justicia social, deberá ser por medio del anarquismo. Tal fue su intransigencia y beligerancia que, pese a todas las presiones, sus carceleros empecinaron a mantenerlo en prisión. Ciertamente Magón está enfermo, pero todavía puede vivir unos años y, por tanto, necesita pagar a la justicia esos cuantos años, escribió el procurador general de los Estados Unidos en 1921. Finalmente alguien llegó a la misma conclusión a que había llegado el fascismo respecto de Gramsci encarcelado. A este hombre hay que impedirle pensar. Y el 20 de noviembre de 1922, en la madrugada, un celador al que apodaban el Toro lo estranguló en su celda. El asesino apareció muerto días después por obra de un preso mexicano. Bueno, ahí concluye este libro, La Oveja Negra, escrito por Armando Bartra, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, autor de los libros Cosechas de Ira, Economía Política de la Contrarreforma Agraria, Guerrero Bronco, Campesinos, Ciudadanos y Guerrilleros en la Costa Grande, Crónicas del Sur, Utopías Campesinas en Guerrero, El México Bárbaro, Plantación y Monterías del Sureste durante el Porfiriato. Bueno, les recuerdo que este libro yo lo obtuve gracias a la Brigada para Leer en Libertad y también les recuerdo que pueden entrar a la página www.brigadaparaleerenlibertad.com para encontrar más textos. Gracias a quienes escuchen esta serie completa y saludos a todos y pues a seguir luchando, ¿no? Por tierra y libertad.